Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo de Usía Perdiz y Antonio Bernárdez. Bienvenido y bienvenida a tu COPE más cercana. Nos escucháis en el 104.7 de FM y también a través de nuestra web cope.es/Vigo. Y lo podéis hacer a través de la aplicación móvil COPE, que puedes descargarla de manera gratuita ya en tu dispositivo. Es lunes 23 de noviembre del 2020. Si quieres contarnos cómo estás viviendo esta situación de pandemia, ya sabes que es muy fácil. Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, tanto a través de Facebook como de Twitter, donde nos puedes encontrar con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. Todavía hoy lunes vivimos las secuelas de la jornada de concentración en contra de la nueva ley de educación, que resta libertad en muchos conceptos a los padres y madres a la hora de buscar la educación de sus hijos. COPE Vigo estuvo allí y hoy tendréis la oportunidad de escuchar las intervenciones de quienes se encargaron de leer el manifiesto antes de la salida de los coches, una caravana multitudinaria de vehículos que recorrió las calles del centro de Vigo. Conoceremos la vocación de una joven odontóloga pediátrica que realiza su trabajo desplazándose allí donde requieren sus servicios en el territorio de toda la provincia. Una profesión que trata desde las primeras edades a los más pequeños desde los primeros meses de vida. Sabremos todo lo que hay que saber sobre el tema dialogando con Belén de Biaggi. Y Mauro Bernárdez es un piloto de drones que ha estado recientemente en Nazaret, Portugal, intentando grabar la ola más alta del mundo. Su experiencia la contará hoy en COPE y las anécdotas vividas con una afición, la del surf, que concentra cada año a miles de personas en aquel lugar. Para muchos ha pasado desapercibido el Día Mundial de la Música este domingo, que por la crisis sanitaria no ha podido celebrarse con conciertos y actividades corales. Por eso hoy nuestra compañera Usía Perdiz recordará las efemérides con un reportaje que no debéis perderos cuando nos aproximemos a las 12:50. Hoy le preguntaremos al alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, cómo lleva su compromiso electoral de convertir la calle principal de Tui, la Corredoira, en una calle peatonal. Por la pandemia lo está haciendo ya y allí se instalan terrazas, pero el hacerla perenne está encontrando el rechazo de comerciantes de ese lugar. Y también contaremos hoy con el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, AGE Vigo, Iván Suárez, porque el próximo jueves, en la sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo, ubicada en la calle Chau, el colectivo hará entrega de los premios de su 15ª edición a los emprendedores e innovadores de la ciudad que más hayan destacado en el último año. Todo esto y mucho más, aquí en un instante. Nosotros comenzamos nuestro tiempo en COPE Vigo, de Herrera en COPE.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
Pues... Y nosotros lo hacemos con nuestra compañera Usía Perdiz, que ya estaba pendiente de poder ofrecernos esas noticias de última hora. Hola, Usía.
Hola, ¿qué tal? Pues vuelven a bajar los casos en Vigo y se reducen los contagios diarios a 40, aunque eso sí, aumentan los ingresos. Actualmente en el área sanitaria de Vigo hay 2.260 personas con el virus en activo. Casi un centenar de pacientes están hospitalizados, 25 de ellos en la unidad de críticos. El número de fallecidos desde que se inició la pandemia ya supera los 200, después de que en las últimas horas falleciera una mujer de 91 años procedente de la residencia asistida del Meixoeiro. También en materia sanitaria te contamos que el Cunqueiro ya cumple todos los requisitos para poder iniciar nuevas terapias oncológicas. Solo queda pendiente que el Ministerio de Sanidad amplíe los centros que puedan utilizar terapias inmunológicas CAR-T. Se trata de tratamientos anticancerígenos más avanzados que modifican genéticamente células del sistema inmunitario del propio paciente. 30 profesionales sanitarios ya se están formando para su aplicación aquí en Vigo. Y a primera hora de la mañana se reunieron el obispo Monseñor Don Luis Quintero Fiuza y el alcalde de Vigo para firmar el convenio de colaboración entre concello y la diócesis. De esta manera, el concello se compromete a mantener el patrimonio eclesiástico de Vigo. Una de las primeras actuaciones será la instalación de la escultura Sagrado Corazón en la torre de la ermita de Aguía.
Pues muchas gracias, Usía Perdiz, por esta información.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Con relación al tiempo, os vamos a informar de lo que va a suceder esta tarde y también en la jornada de mañana. Para ello nos vamos hasta Meteo Galicia para que nuestra compañera María Souto nos facilite ese avance meteorológico de la jornada. Hola, María.
¿Qué tal? Buen día. Hoxe en Vigo continuamos na influencia do anticiclón, así que agardamos outra xornada de tempo seco e estable. Os ceos presentarán poucas nubes, aínda que si notaremos a presenza de alguna nube de tipo alto. Vento moi frouxo, prácticamente en calma, e temperaturas que oscilarán entre os 9 graus que tivemos de mínima esta madrugada e unha máxima que aínda quedará moi agradable alrededor dos 18 graus. Mañá, martes, vai ser un día no que si xa notemos a influencia do vento, ventos do sur que serán máis intensos pola tarde e que nos van ir traendo nubes. Mañá xa contamos con chuvias ao final do día.
Por gentileza de Taller Unidad Eurorepar, te ofrecemos la situación del tráfico en Vigo.
Os podemos contar que a esta hora del mediodía, a las 12 y 37 minutos, la única incidencia con cierta densidad de tráfico es la que se ubica en la entrada de la Avenida de Madrid a la ciudad. En el resto, se circula con fluidez.
Su coche se merece lo mejor. Eurorepar, reparación de chapa y pintura de su automóvil. En Taller Unidad llevamos más de 40 años ofreciendo los mejores acabados. Póngase en manos de nuestro excelente equipo de profesionales. Severino Cobas 108 Vigo. Si nos necesita, llámenos al 986-276372. Tallerunidad.es.
Belén de Vialli es una odontóloga pediátrica a la que recurren las clínicas para atender casos de niños que requieren de un profesional especializado en patologías bucales desde sus primeros años de vida. Y también atiende a niños especiales en los que el trato del profesional es esencial. Una experiencia que le lleva a recorrer toda la provincia allá donde requieren sus servicios. Belén de Vialli, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo resulta esta experiencia para un profesional de la odontología que no está estático en un centro determinado y tiene que recorrer toda la provincia?
Bueno, la experiencia es muy satisfactoria. Bueno, mi especialidad es muy, muy vocacional y lo bueno que tiene es que nunca me canso porque veo a distintas profesionales, trabajo en bastantes lados, entonces no tengo la monotonía de estar siempre en el mismo sitio.
¿Desde qué edades atiendes a los niños?
Mira, atiendo bebés desde nada, desde recién nacidos, más o menos hasta los 16 años. Y también hago odontología lo que es prenatal, es decir, alecciono a embarazadas para que sepan qué cuidados tienen que tener con su hijo cuando le nazca el primer diente, qué debería darle de comer, qué no, cuándo debería sacar el chupete, cuándo debería ponerle el biberón. Todo eso también lo enseño en mi especialidad.
¿Y los bebés qué patologías presentan?
Bueno, sorprendentemente hay muchos niños que tienen defecto de esmalte, entonces si son bebés que toman leche a demanda o biberón y los padres no le lavan mucho los dientes, lo que presentan son caries múltiples con infecciones que tengo que tratar, reconstruir con coronas, ese tipo de patología, o si no, pues los bebés que empiezan a caminar y se caen haciendo muchos traumatismos diariamente.
Bueno, hablamos de bebés, niños pequeños ya con algunos meses y algún año, porque siendo bebé los dientes todavía no han aparecido.
Sí, pero también vemos patologías de encía, como perlas de Eisenbarth, nódulos de Bone, hay muchas cosas que han quedado de la formación de los dientes que pueden ser patológicas o no, que hay que observar, frenillos.
¿Y los padres tienen conciencia de que a un bebé lo tiene que atender un odontólogo?
No, la verdad que no, no tienen conciencia ni que al bebé tiene que llevarle al odontólogo, ni tampoco si su hijo tiene 3-4 años que tiene que atenderle un odontólogo pediátrico. La mayoría recurre o bien al general o simplemente lo que el dentista que la atienda en la Seguridad Social le indique.
¿Los niños hasta una determinada edad deberían ser atendidos por odontólogos pediátricos?
Sí, los odontólogos pediátricos somos odontólogos, hemos hecho la carrera, pero luego que nos hemos especializado, en mi caso 2 años en Valencia, solo y únicamente atendiendo a niños, patologías de niños, psicología de niño. Entonces es súper esencial que los padres recurran a nosotros porque nosotros sabemos valorar bien a nivel bucal, pero sobre todo tratarlo psicológicamente.
O sea que hay que saber tratar al paciente, que en este caso es un niño.
Exacto, sí, es súper importante para no traumatizarlo, etcétera. Normalmente me llegan a mi consulta casos del tipo de he llevado a mi hijo a mi dentista o al dentista que me atendió a mí, lo atendió, pero a la tercera consulta se le puso a llorar, no fue capaz, entonces me dijo que buscase un especialista. Entonces mi pregunta es, ¿no es más fácil directamente desde el inicio que tu hijo vaya al especialista? Evitarle ese trauma, evitarle ese problema y para el padre el quebradero de cabeza de andar para allí, para acá con el niño. ¿Qué pasa? Que no es, es algo que culturalmente no se sabe, que hay dentistas que solamente tratan a niños.
O sea que el odontólogo pediátrico o la odontóloga pediátrica tiene que ser también psicólogo con sus pacientes.
Sí, sí, sí. Y no solo con los niños, sino con los padres, porque muchos padres tienen miedo de experiencias propias en el pasado de cuando eran niños y ese miedo se lo transmiten a los hijos. Entonces es para tanto psicología para el niño como para los padres.
Belén, tú que realizas intervenciones en hospitales y en clínicas, cuando tienes que tratar a chicos y chicas, a niños y niñas especiales, como pueden ser los ejemplos de los niños que tienen síndrome de Down, ¿cómo afrontas esas intervenciones? ¿Cómo se comporta el paciente?
A ver, esas intervenciones son bastante largas, he llegado a estar incluso 6 horas en quirófano porque hago la boca completa. Son niños que, claro, directamente no se dejan lavar, entonces los padres es imposible que les cepillen los dientes, que presentan la boca totalmente afectada y también me ha pasado de bebés pequeñitos así. Y a ver, es una mañana entera de trabajo, pero gracias a Dios me ha pasado que los padres están bastante conscientes y no he tenido ningún problema, hemos sido todos muy felices y luego el posoperatorio igual, o sea que esos casos los afronto con mucha ilusión porque es un reto, es una mañana completa y devuelves una sonrisa, cambias prácticamente la vida del niño porque empieza a hablar, ves que empieza a comer, ya entonces te pones bastante contento.
Y como profesional, ¿por qué te has comprometido a estar consultando a pacientes cada día en un sitio distinto y no en una clínica determinada?
Bueno, porque he empezado, llevo 10 años en el sector y me he dado cuenta que no hay odontopediatras y hay mucha, mucha demanda. Entonces, empecé mi carrera así y estoy muy cómoda porque es la comodidad de ir a un sitio, tener ya todo preparado, un equipo de profesionales, claro, desde las auxiliares que me ayudan hasta las secretarias que tengo conmigo en cada clínica, son un espectáculo y para mí es una felicidad poder ayudar a muchos niños, no solamente de mi ciudad, sino de alrededores.
Belén de Viaggi, odontóloga pediátrica, gracias por estar esta mañana con tu conversación en COPE Vigo, habernos contado en qué consiste tu trabajo y concienciar a los padres y madres de que los niños, desde que son bebés, tienen que cuidar la boca con un odontólogo pediátrico. Belén, muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias a ti, buenos días.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Mauro Bernárdez, que no tiene ninguna relación familiar conmigo, aunque nos apellidemos igual, es una persona de Cangas que tiene su trabajo, su profesión como funcionario en aquella localidad, pero que además es productor y piloto de drones. Es una persona que ha tenido la oportunidad de estar el 28 de octubre, el día que llegó a Nazaré la ola más grande del mundo. Por lo menos es lo que dicen los especialistas y los surferos. No llega todos los años, pero este año al parecer sí llegó. Un sitio emblemático de Portugal para las personas que practican surf. Nosotros queremos conocer la experiencia de Mauro Bernárdez en esa jornada también y anécdotas que vive a través de ese pilotaje de drones que tan de actualidad está y que reclaman tanto productoras de televisión como empresas para distintos trabajos de vídeo y poder exhibirlos en las mejores condiciones. Mauro Bernárdez, muy buenos días.
Buenos días.
Al final, como se suele decir, pillaste la ola buena.
Bueno, pillé unas cuantas olas buenas. La buena, la más grande, pues me quedé con un poquito con las ganas y nos quedamos todos porque fue por la noche y por la noche no había surfistas en el agua. Pero sí que cogimos olas de categoría ese día.
Bien, tú acudiste a Nazaré porque querías tener esas imágenes.
Pues sí, yo acudí de un día para otro. Se sabía que esa semana se daban las condiciones al estar presente ahí el huracán, el Ipson, en el Atlántico. Y bueno, estaba viendo a ver cuál era el mejor momento para desplazarme, porque están a unos 300 kilómetros de la localidad de Nazaré. Y nada, vimos que el miércoles 28 se podía dar las condiciones óptimas y allí fuimos.
Aquello es un verdadero espectáculo.
Aquello se te eriza la piel porque estábamos al lado del faro, del farol de allí de Nazaré y el mar retumbaba incluso la propia tierra. Son olas de 20, 25 metros de altura. Para que los oyentes se hagan una idea, sería como un edificio de 6 plantas.
¿Qué experiencias nos traes de allá, de Nazaret?
Pues bueno, la verdad que como piloto, camarógrafo, pues nos fuimos para allí hacia la zona y íbamos cargados portando gran material, varios drones, cámaras teleobjetivo. Y bueno, experiencia, pues al principio ya habíamos contactado previamente con la organización y una vez que llegamos allí, pues la policía se sorprendió sobre el despliegue que llevábamos, ¿no? Incluso nos llegaron a parar para decir a dónde íbamos, porque bueno, ellos tienen un dispositivo de riesgos previsibles allí a la afluencia de gente y más en la época en la que vivimos, y al final nos permitieron grabar sin problema, muy respetuosamente, pero grabamos con unas referencias diferentes, porque la orografía no nos permitió tampoco bajar a la playa del norte, ¿no? A línea de suelo, y lo que tuvimos que grabar es desde arriba, desde los acantilados, y entonces un poco como piloto pierdes un poquito las referencias visuales, ¿sabes? De altura y demás, porque estás volando metido dentro de un foso. Fue así un poco el hándicap más notable que tuvimos para intentar sacar estas imágenes, pero después totalmente motivados y apasionados con sabiendo que en esas 8 horas que echamos de grabación estábamos captando momentos únicos y especiales. Hay un momento tenso también, que hubo algún rescate o cuando ves que le cae esa mole de agua a una persona encima, pues lo que estás viendo es como el motorista está intentando buscarlo en medio de toda aquella espuma y sí que se vive un poquito de tensión, ¿no?
Sí, porque el riesgo lo tienen los dos, es decir, por un lado el surfista, que cabalga la ola, vamos a decirlo de esta manera, y por otro lado el rescatador en esa moto de agua que tiene que aproximarse a rescatar al surfista.
Sí, el rescatador en este caso, el socorrista rescatador, suele ser también un surfista, leen muy bien las corrientes y la manera de producirse la ola y cuáles son las válvulas de escape y hacen una buena lectura. Yo me quedé sorprendido de ver esa gente cabalgando, haciendo surf, pero también quedé sorprendidísimo de la capacidad que tienen esta gente para leer en esas situaciones cuando tienes una ola de 25 metros de esta magnitud encima tuya y tomar la decisión de meterte allí con una máquina que te puede golpear y salir casi en extremis. Tenemos captado algún rescate en extremis allí en Nazaret.
Situaciones de riesgo, situaciones de riesgo comprometidas. Mauro, ¿la versatilidad que ofrece el dron suple las perspectivas del globo y de los helicópteros?
Bueno, el dron evidentemente el factor económico es muchísimo más barato que el helicóptero, eso está claro, y no estás arriesgando, puedes acercarte más a ciertos puntos, eso es, sin arriesgar vidas humanas. Yo, como digo, estoy volando, estoy en el aire pero con los pies en la tierra, ¿no? Y ese es el gran brillo que tiene el dron, pero tiene sus complejidades también, ¿eh? Eso es, estamos limitados ahora, la tecnología poco a poco va avanzando. Nosotros teníamos una autonomía, llevábamos unos drones que tenían una autonomía de unos 30 minutos y después teníamos que rápidamente cambiar batería, cambiar tarjetas de memoria, porque estábamos grabando continuamente, llenábamos todos los cachés de formación. El dron aún ha dado, yo creo que los drones aún han dado su último do de pecho.
Tienen que evolucionar un poco más. ¿A qué altura se puede subir con un dron?
Bueno, la normativa te dice que no debes de superar un techo de 120 metros de altura. tampoco lo puedes separar de ti a más de 500 metros.
Oye, Mauro, que se nos va el tiempo, ¿dónde podemos ver esas imágenes de Nazaret?
Mauro Bernárdez, tanto en Instagram como en Facebook, en nuestra web que es Altura Film.
Pues Mauro, agradecerte que nos hayas contado estas peripecias, esta historia y este viaje a Nazaret para poder filmar a través de un dron, que es a lo que te dedicas, a esos grandes profesionales. Mauro Bernarte, gracias por acompañarnos hoy en COPE.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos en este tramo de tu radio más cercana dando la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya venimos compartiendo un buen espacio de nuestro tiempo en COPE más Vigo en el 104.7 de FM. Nos acompañamos, si os apetece, hasta que el reloj marque la una de la tarde, porque ahora nos aguarda el reportaje de todos los días en nuestro tiempo de magazine en Herrera en COPE de nuestra compañera Usía Perdiz. Os vamos a sorprender y con música.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues ya tenemos con nosotros a Usía Perdiz. ¿Qué tal, Usía, de nuevo?
Hola de nuevo. Pues sí, Antonio, lo anunciabas bien. Y es que aunque sea tarde, hoy vamos a celebrar el Día Internacional del Músico, si te parece, con el testimonio de dos personas que saben mucho sobre ello. Pero antes quiero contarte la razón por la que el 22 de noviembre, este domingo, se celebraba el Día de la Música. ¿Tú lo sabes, Antonio?
Pues yo creo que sí, pero dilo tú mejor.
Pues bien, la explicación es que este domingo fue Santa Cecilia. De hecho, felicidades atrasadas a todas ellas. Es patrona de los músicos. Esta mártir cristiana fue retratada en el siglo XV por los artistas de la época, siempre tocando el arpa u otros instrumentos musicales. Por ello, se le ha vinculado tanto a este arte de la música. Y como siempre, busco la opinión, como te decía, de profesionales. En este caso, vamos a hablar con Joaquín Lence, que es gerente de Ópera Prima, establecimiento especializado en la venta de instrumentos musicales, principalmente clásicos, sobre todo de viento. También vende muchos pianos, pero desde que se inició la pandemia, las ventas, como en todo negocio, han descendido. Hay un cambio curioso en el tipo de instrumentos que se demandan.
Se disparó, pero muy notablemente, la venta de ukeleles y guitarras, instrumento de cuerda en general, y concretamente ukeleles, se disparó una barbaridad, y el teclado también aumentó bastante la venta. Sin duda, el instrumento de viento estaba paradísimo, tremendamente parado, y no era miña tenda, fue algún compañero de tenda de toda España, y todos me dicen lo mismo, el instrumento de viento estaba parado, la gente tenía miedo, y aumentó considerablemente el tema del instrumento de cuerda.
Pues, como decía, la razón es el miedo, aunque sin fundamento, porque tal y como me explicaba Joaquín, cuando suena un instrumento de viento no sale aire por las campanas, sino la vibración del sonido, que es lo que se transmite, ondas sonoras. Ejemplo, con el aire que sale de un clarinete no lograríamos apagar una vela.
Y después sí que hay otra cosa importante que noto especialmente, porque por la miña manera de trabajar, nos trabajamos muchísimo con mestres de conservatorio, mestres de banda de música, etcétera, que les seleccionan un instrumento más adecuado para cada alumno. Y entonces, claro, estamos hablando de que probe un instrumento un profesor que después vaya a tocar al alumno. Y ahí también hay risco, no, hay miedo a que haya algún tipo de transmisión. Cuando, bueno, está comprobadísimo por estudios científicos, no meus, que hay estudios de laboratorio, que en los instrumentos de metal o máximo que llega a estar o virus activo son 5 días y pico, con lo cual pasando una cuarentena de una semana un instrumento pues no tiene ningún riesgo de que toque otra persona, ningún.
Las ventas, como te comentaba, han descendido principalmente debido a que el sector musical está paralizado. Un ejemplo claro son las orquestas. También le preguntaba a Joaquín, ya centrados en esta celebración, por los instrumentos que prefiere la gente. Hablamos antes de esta situación. Me comentaban que hay que diferenciar entre aquellas personas que proceden de una escuela de música o de un conservatorio y luego de las personas de a pie que compran instrumentos. Las primeras se ciñen a las plazas ofertadas y al instrumento que mejor se adecua a las necesidades y capacidades de cada alumno. En el segundo caso, triunfan las guitarras y los ukeleles. Como curiosidad, este es el instrumento más extraño que le han pedido.
un didgeridú, un instrumento autóctono australiano, que non é moi habitual, pero sí, que non estoy impedido. E depois tamén, pois, unha cousa que sí que me chamou a atención bastante no seu día. Vi unha rapaza preguntándome que tenía instrumentos baratos, que era un instrumento moi barato. Por saber cales eran as súas necesidades, interroguei un pouco, ¿no? Porque, bueno, barato a veces sale caro, non? E, bueno, era para decorar en un paz. E comprou varios, e de feito fomos paz a mirarlo e me chamou a atención que con un saxofón tiña feito un grifo de cerveza. Estaba chulísimo.
Por cierto, precisamente sobre eso, sobre los precios, claro, ahí tenemos que tener en cuenta el tipo de instrumento. Por ejemplo, una flauta para empezar a saber tocarla puede rondar entre los 200 y los 500 euros. Si hablamos ya de una flauta que emplee un profesional, podría rozar los 50.000 euros. Un clarinete puede costar unos 5.000. Y si ya vamos a por un piano de cola, y las cifras lógicamente se disparan. Y por otro lado, para celebrar este Día de la Música, también he hablado con Felipe Ángel Estévez, que es presidente de la Fundación Conservatorio Mayeusis. Me explicó que el coronavirus no les ha afectado mucho porque cuentan con un método de clases online que permite a sus alumnos seguir formándose.
Hemos puesto en marcha lo que llamamos la pedagogía circular, que es un término que nosotros hemos acuñado porque es un, digamos, actualizar lo que sería una pedagogía mayéutica, socrática, del conócete a ti mismo, pero integrando como círculo. El círculo es, sabes, que es la expresión de la plenitud o donde están incluido todo, ¿no? Entonces nosotros tenemos desde hace años un programa propio de centro virtual y físico a la vez, con lo cual nosotros toda esta operatividad que ahí hay que poner online, pues ya la tenemos trabajada, ¿no? Entonces, ahora lo único que ha variado es la intensidad de eso.
De esta manera, me comentaba, combinan la seguridad con la posibilidad de seguir formándose. Tienen su propio programa, de tal manera que los alumnos que no puedan estar en clase debido al aforo, o porque no pueden, o directamente porque prefieren la enseñanza y distancia en estos tiempos, pues pueden ser partícipes de estas clases sin ningún tipo de problema. El virus también les ha obligado a reinventarse y a fijarse prioridades.
La primera prioridad es que puedan las clases mantenerse de la manera más normal y de la mejor calidad posible para nuestros alumnos en un proceso nuevo que estamos todos reinventando, ¿no? El impacto fue brutal porque se paralizó todo. Nosotros hemos descendido un número considerable de alumnos, por eso no sabíamos si podíamos iniciar o no. Pero tenemos afortunadamente un número muy fiel de alumnado. Prácticamente estamos rozando entre baile y casi los 600 alumnos y más de 500 de música. Y
me quiero quedar con una frase que me dijo Felipe. Lo que se trata es de poner otra vez en marcha el barco y navegar, algo que se consigue gracias a la confianza de sus alumnos. Así que esperemos que esta etapa la superemos con éxito y, bueno, hay que decir que viva la música. Antonio, no sé si tú sabes tocar algún instrumento o has tocado un instrumento alguna vez.
La guitarra un poquito, pero como aficionado. Y estaba recordando, Usía, que tú también, si haces memoria, seguramente llegas a esa parte del cerebro que te hace recordar. El año pasado, con motivo de la festividad de Santa Cecilia, había estado aquí, teníamos entrevistas presenciales, un profesor del Conservatorio de Música que nos había sorprendido con un saxofón de oro. Y cuando le preguntábamos por el precio de ese saxofón, nos decía que el precio era el de un coche, no básico, pero con cierto lujo en su interior, ¿no? Como rozando los 30.000 o 40.000 euros. Algo increíble, nos parecía extraño por el desconocimiento que tenemos, evidentemente, del precio de los instrumentos. Pero hoy hemos conocido algo más.
Pues sí, pues ya sabes que, a ver, los instrumentos, claro, varían según los componentes, por lo que me explicaba Joaquín, pues claro, no es lo mismo que compre yo a lo mejor una guitarra para aprender a tocar, para iniciarme, que a lo mejor un profesional que sí que ya utiliza una guitarra y que pues tendrá otro tipo de características más importantes y que, claro, todo lo bueno pues hay que pagarlo, ¿no?
Claro que sí, lo bueno cuesta y lo barato a veces sale caro, como decía precisamente.
Esa frase me la
sí,
dijo
sí,
él.
Sí. Pues yo también me la aplico, nos la aplicamos. Usía, gracias por acompañarnos.
Hasta ahora.
Bajando, olvidando, que estoy bailando. que no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor, si tu besito mi fruta de la pasión.
La 1, son las 12 en Canarias.